Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas, debe ir al lobo, abandona las ovejas y vive. Y el lobo hace estragos y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de esta redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Ese mandato lo ha recibido de mi Padre. Palabra del Señor.
Queridos hermanos, ayer hablábamos de la fe como un fruto del Espíritu Santo en María y en nosotros. Hoy vamos a hablar de la esperanza como un fruto del Espíritu Santo en nosotros, porque la esperanza, como la fe, es una virtud teologal, pero también es un fruto. ¿Qué significa eso de fruto? El fruto siempre tiene, como sabéis, pues, razón de término. El fruto es el final de un ciclo. Al final, la cereza, como ahora, en esta época, aquí, en el jerte, en la vera, pues está coloradita, está apetitosa y es un fruto, y un fruto sabroso para comerlo. Pero ha tenido su desarrollo, ha tenido sus etapas. Ha sido flor, ha sido verde, verdiajo, como dicen en mi pueblo. Ha ido pasando los días, ha ido pasando el calor y se ha convertido en un fruto bueno para comer. La vida del cristiano tiene que estar adornada también de los frutos del Espíritu Santo, que son actitudes que adornan a una personalidad cristiana. Una fe grande como fruto del Espíritu, una esperanza. Y las actitudes de una personalidad cristiana son típicas, son únicas de una personalidad cristiana. Yo tenía una madre que era muy creyente, y en el pueblo donde vivíamos, allá en la provincia de León, pues había dos médicos, y decía mi madre: a don fulano, tenéis que ir a don fulano. Pero mamá, si el otro médico es mejor. No, pero don fulano es cristiano. Don fulano va a misa y don fulano es cristiano. Y si es cristiano, el cristiano tiene algo, según mi madre. El cristiano tiene algo de Dios, el cristiano actúa de distinta forma. Yo quiero que vayáis a ese. Yo no sé si mi madre tenía razón o no, pero sí sé que un cristiano es una personalidad que tiene que estar adornada por los frutos del Espíritu Santo, y entre ellos la esperanza. ¿Sabéis lo que es la esperanza? Muchas personas creen que la esperanza es lo mismo que la fe. Tener fe es tener esperanza, pero no es lo mismo. Porque la fe va en el orden del conocimiento de Dios, de las cosas de Dios, del misterio de Dios. Pero la esperanza no va por ahí. La esperanza no procede a través y por medio de la inteligencia. La esperanza es del corazón. Entonces el fin de la esperanza es el bien, es la felicidad. O con otras palabras más sencillas, más cercanas a nosotros, esperar en Dios significa tener ganas de Dios. Tener ganas de Dios, tener ganas de las cosas de Dios. Tener ganas de venir a la novena. Tener ganas de rezar, tener ganas de que mi vida esté en las manos de Dios. y de que todo mi futuro esté también ahí en las manos de Dios. Tenemos ganas nosotros de Dios. Hay tantas esperanzas en este mundo, en este momento todo el mundo estamos llenos de preocupaciones de todo tipo que nos roban la esperanza. Tenemos las pequeñas esperanzas de esta vida, que si aprobar las oposiciones, que si ganar un poco más, que si mi hijo haga tal, que si mi... Sobre todo en tiempos de crisis como este, las pequeñas esperanzas es que nos roban la esperanza. Y entonces confiamos en nosotros mismos y en nuestros esfuerzos, y es verdad que tenemos que hacerlo, y es verdad que tenemos que confiar en nosotros y en nuestra fuerza, pero el cristiano, el que está adornado de los frutos del Espíritu Santo, sabe que hay un poder, que hay una gracia, que hay un don, que hay algo que le ayuda profundamente a superar los pequeños detalles y depresiones y tristezas y cosas de esta vida. Yo si no tuviera fe y si no tuviera esperanza, por supuesto que no estaba aquí. Por supuesto que no estaba aquí. Pero es que estoy a gusto aquí. Y si estoy a gusto aquí, me viene de la fe y de la esperanza. Porque yo espero en el Señor, yo espero en Dios. Espero para los años que me resten de vida, porque Él es poderoso y sé que me protege. Y sé que está conmigo. Y cuanto más creo en esto, más esperanza tengo. ¿Por qué? Pues porque suceden milagros. En la vida de uno que cree, suceden milagros continuamente. Si tú crees de verdad, te suceden cosas que dices, esto es un milagro, tiene que ser un milagro. Y es verdad que el Señor está deseando hacer milagros. Pero está deseando hacer milagros que nos lo creamos, porque si no nos lo creemos, ¿cómo va a hacer milagros el Señor? Y no puede hacer milagros el Señor muchas veces porque carecemos de esperanza. Yo creo que en España hoy día hay gente que tiene fe, pero no tiene esperanza. No tiene esperanza, esperamos en otra cosa. Hace poco tuve yo, siendo párroco, que ir a dar los últimos sacramentos a una mujer que se estaba muriendo. Y yo le estaba diciendo cosas ya de la vida eterna, porque era el último momento de su vida. Y en aquel momento entró un médico. No podéis imaginar cómo se puso. Miró al médico con unos ojos, así como diciendo, la única esperanza de salvación está en ti. Y yo me quedé triste, digo, esta mujer no tiene ganas de Dios. No tiene esperanza en Dios. Solo desea vivir un poquito más. Cuando ya está desahuciada, cuando ya no tiene nada que hacer en este mundo, no lo entiende, no lo puede entender. No puede vivir de Dios. Vosotros sabéis muy bien que hoy día, pues, montones de veces no nos dejan a los curas ir a dar los sacramentos a la gente. Y si, no, y si vamos a dar los sacramentos nos dicen, padre, hágale lo que quiera, pero que no se entere, que no se entere de este momento, que no se entere que se está muriendo. Y si no se entera que se está muriendo, no puede tener ese don de la esperanza. No puede el Espíritu Santo hacer una maravilla en esa persona, porque el Espíritu Santo quiere verdaderamente. Yo me acuerdo de cuando era pequeño. Yo he aprendido mucha esperanza, ¿sabéis dónde? Yo soy de un pueblo de la provincia de León, de la montaña de León, de ganado trashumante. Mi padre y mi abuelo y mi bisabuelo y mi tatarabuelo, porque tenemos un libro escrito desde hace siglos, han bajado todos los inviernos aquí a esta tierra, a Extremadura. Yo cuando paso por estas dehesas de aquí, que son parte como de mí, de mis genes, porque mis padres y mis abuelos han sido pastores trashumantes, de esos que bajan con las ovejas desde León, de las montañas de León, porque las montañas de León en el invierno no pueden estar las ovejas, hay que bajarlas a terrenos más cálidos como este, a estas dehesas de por aquí. Después, a finales de abril, ya suben otra vez, porque el verano sí, en el verano hay buenos pastos en aquellas montañas. Pero ¿sabéis el tráfico y el tráfago que significa para una vida? Y yo he aprendido muchísima esperanza de esos hombres que se pasaban la mitad de la vida fuera de casa, lejos de sus mujeres y lejos de sus hijos, cuidando a sus rebaños. Pero qué maravilla, cómo nos han educado, cómo hablan, cómo hablaban estos hombres, cómo hablaban de Dios, cómo hablaban de las cosas de Dios. No tenían el corazón envenenado como lo tenemos muchas veces nosotros. Hablaban con una pureza interior de corazón. Estaban en el chozo leyendo sus libros, y siempre libros, rezaban su rosario y más de una parte del rosario al día, y cuidaban sus ovejas, y así vivían su esperanza y morían con esperanza, con esa esperanza que es un don de Dios y es un don del Espíritu Santo, y crea personalidades humanas y crea personalidades cristianas y crea personas buenas con las que se puede tratar, personas buenas que hacen el bien a los demás. Esa es la dimensión de la esperanza. Y yo pienso en la Virgen María como madre de esperanza. Figuraos, si a ti se te muere un hijo, y ayer me decía una persona: padre, yo le he entendido perfectamente lo que ha dicho en la homilía, porque a mí se me ha muerto un hijo. Pues a la Virgen se le murió un hijo también, y se le mataron. Y yo pienso muchas veces: qué esperanza, qué ganas de Dios, qué ganas de su hijo, qué ganas de ver a su hijo tendría la Virgen. Porque la Virgen vivió más que Jesucristo. La Virgen vivió unos cuantos años más que Jesucristo. ¿Y qué ganas tendría? Pero no solamente como ganas humanas simplemente de ver a mi hijo, sino como un don del Espíritu Santo, un don del Espíritu Santo que te hace vivir de una manera nueva todas las cosas. El que tiene esperanza no cae en melancolía y no cae en depresión. Y aún las enfermedades y aún las dificultades que puede tener muchas veces están traspasadas por esa esperanza. ¿Cómo veía yo morir a la gente en mi pueblo? Yo veía a la gente morir cuando era pequeño, y qué cosa más bonita. Y yo creo que si yo soy sacerdote en este momento, tengo raíces precisamente en el comportamiento de mis mayores, en el comportamiento de mis padres, en el comportamiento de mis abuelos. Tengo raíces, porque son raíces de esperanza. Yo he visto morir de pequeño a mucha gente en mi pueblo, y no se hundía el mundo, se le lloraba con lágrimas y se enfrentaba uno a las cosas, pero nunca se tapujaban las cosas, nunca se camuflaban. Hace poquito murió un hombre de 59 años en mi pueblo, jugando a los bolos precisamente. Era soltero, cuidaba de su madre, tía Lidia, que ya tenía más de 80 años. Y cuando sucedió eso, y sucedió en medio de la plaza del pueblo, pues claro, vino la Guardia Civil y, acompañada de la Guardia Civil, los psicólogos, para confortar a la mujer. Y entonces le dieron pastillas y le dieron cosas, y al cabo de 2 días se dio cuenta: tía Lidia, pero ¿qué están haciendo conmigo? Tirad esas pastillas de casa, yo no quiero nada de eso, yo quiero enfrentarme a la muerte de mi hijo como se han enfrentado toda la gente de mi pueblo y todos los mayores. Yo quiero vivir la muerte de mi hijo. Yo quiero llorarla, yo quiero rezarla, yo quiero sufrirla, porque yo soy cristiana y yo soy de Jesucristo y tengo fuerza en Jesucristo. ¿No veis a la Virgen? ¿No veis a la Virgen con qué poder, con qué? ¿Os imagináis a la Virgen rodeada de psicólogos para quitarle el dolor de la muerte de su hijo? Ni de psicólogos ni de nadie. La Virgen quería enfrentarlo todo y enfrentar la vida. El cristiano es un valiente que no anda camuflando la muerte, que no anda camuflando los dolores y las enfermedades, porque tiene directamente un interlocutor. Y ese interlocutor que lo tienes en el corazón es nuestro Señor Jesucristo. Y por intercesión de María, y a María se le puede interceder también, en la ermita de todos los pueblos. ¿Cuántas lágrimas se han derramado allí? ¿Cuántas cosas? ¿Cuánta esperanza? ¿Cuánta esperanza se ha depositado en los brazos de María? ¿Cuánta esperanza se ha depositado en su corazón? Hermanos, Es una belleza tener fe y tener esperanza en Dios, porque la vida tiene otro sentido, tiene otra proyección. Y después Jesucristo vive, ha resucitado. Y como Jesucristo vive y ha resucitado, la humanidad santísima de Jesucristo, que es la que ha muerto y ha resucitado, es el sentido último de todas las cosas, es el sentido del cosmos, es el sentido de los millones de galaxias que en este momento existen, es el sentido de las estrellas, es el sentido de tus cosas, de todo lo material y del espiritual. Poder pensar esto y poder decir, ¿cómo es posible que el sentido y el mundo ha sido creado por Jesucristo y para Jesucristo y el pleroma? Es decir, la humanidad de Jesucristo, ahí se resume todo. Y ahí, en esa humanidad de Jesucristo divina, vamos todos nosotros a encontrar el gozo definitivo y absoluto. Y ahí están todos los tuyos que se han muerto. Y ahí estarás tú cuando te mueras, porque ¿imagináis eso? Que el sentido de todas las cosas sea eso. El que tiene fe sabe esto, y el Espíritu Santo se le dice en el corazón. Pues bien, hermanos, vamos a hacer una brevísima oración a nuestra Madre, la Virgen, a Jesucristo, mejor dicho, por intercesión de la Madre, para que nos dé esa esperanza en el corazón. Señor, te presento a todos los hijos que has traído esta tarde aquí, a esta novena. Tú conoces su vida, tú sabes quiénes son. Tú conoces cada uno de sus minutos, todos sus sufrimientos, todo lo que han tenido que pasar. Tú conoces también su pecado, conoces sus rebeldías, conoces todas aquellas cosas, Señor, que les están pesando, incluso actualmente. Envíales tu Santo Espíritu por intercesión de tu Santa Madre, que es la madre de todos estos hijos, la madre de todos estos corazones que están aquí presentes. Por intercesión de esta madre, envíales tu Espíritu que sana, tu Espíritu que transforma. Pero no solamente te pido, Señor, por ellos, no solamente te pido por los que están aquí. Quiero hacer presentes a todos sus hijos, a todos sus familiares, a todas las personas que llevan en su corazón, a todo el pueblo de Corias, a todos los que son devotos tuyos, devotos de tu Santa Madre de Argeme. Y te lo pido, Señor, para que crees en ellos esa fuerza de esperanza, ese don, esa personalidad cristiana profunda, para que no les hundan las pequeñas cosas, para que no se olviden de que tienen un destino feliz, para que nunca se olviden de esa resurrección de Jesucristo que vive y ha resucitado por siempre. Bendice sus hogares, los hogares que en este momento están sufriendo, y los hogares, sobre todo, que tienen poca esperanza, los hogares que creen que no va a existir un tercer día para ellos, los hogares que piensan que no van a salir adelante y que no van a resucitar. A esta persona que tiene esta enfermedad, Señor, a esta persona que tiene ese cáncer, que tiene esa enfermedad, que tiene ese problema, que tu Espíritu Santo, por intercesión de su Santa Madre, de nuestra Santa Madre de Argeme, le dé la paz profunda a ese corazón dolorido.